Hola oyentes de Radio Sefarad, vamos a seguir hablando de la historia de las diásporas y de la historia del sionismo con Alicia Benmergui. ¿Qué tal, Alicia?
Muy bien, siempre siguiendo con esta historia interminable que somos los judíos después de todo, ¿no?
Y una historia que cada vez que entramos en un capítulo como estos se hace incluso más larga, porque si vamos a hablar de la historia del sionismo, no solamente tuvo antecedentes lejanos de los que ya hablamos, sino que tuvo personajes, nombres propios que destacar en muchas áreas. Por ejemplo, el tema de la enseñanza de la agricultura. Hoy en día Israel es un país que se destaca por su desarrollo en la agricultura, pero eso tuvo un inicio y vinculado a este inicio está este nombre del que vamos a hablar hoy, de Charles Netter y de esa escuela que se llamó Mikvé Israel.
Sí, tal cual. Y entonces a mí lo que me parece fascinante, no le tengo que decir a la gente que los historiadores y los profesores de historia y la gente que trabaja con historia, bueno, salvo que sea investigador y arme su propia investigación, trabajamos con lo que han hecho otros. Eso se llama también en historia estado de la cuestión, todo lo que se escribió sobre determinado tema. Pero yo no voy a... Estamos trabajando para una radio, estamos tratando una radio que nos da la chance y la oportunidad de revisar la historia con cierta profundidad, me parece a mí. Y entonces estamos fijándonos y estamos en figuras por ahí no tan descollantes ni tan rutilantes como fue Charles Netter, pero y además de cómo esta gente fue capaz de avizorar un futuro, como Barbour, que era un botánico, y muchas otras cosas. Además de que en algún momento también vamos a hablar de la gente común y corriente, que fue y puso el cuerpo para trabajar, para correr las piedras, para arar, para hacer todo lo que hicieron, y también para pelear por Israel. Entonces es una historia, a mí por lo menos me parece fascinante. Y entonces me parece así que alguien haya tenido la previsión de pensar que de qué iba a vivir Israel, porque ese es el tema. ¿Qué es lo primero que sustenta la economía de Israel? ¿Sobre qué va a estar basada? Bueno, sobre los moshavim y los kibbutzim, sobre qué es lo que es capaz de producir en un país. Tenía áreas y zonas fértiles, pero en general hubo que trabajar la tierra para que la tierra y hubo que armar toda una serie de cuestiones para que Israel pudiera empezar produciendo cosas para que la gente pudiera comer, así, simplemente dicho. Y entonces me resulta muy interesante la idea de que alguien en 1868, que fue Charles Netter, haya pensado en crear una escuela agrícola, que fue esta Mikvé Israel. Y es muy interesante porque responde a varias cuestiones. La primera era que, bueno, los judíos creían en general, aún los que iban a las yeshivot, que el estudio y el conocimiento era básico y fundamental, pero en este caso hacía falta un conocimiento específico, que era cómo se iba a trabajar en un territorio de tierras en general áridas, cubiertas de rocas y todo, cómo se iba a preparar ese medio ambiente para que la gente pudiera vivir ahí. Y bueno, y entonces Charles Netter, que tengo que decir que era de estos judíos del norte de Francia, de lo que perteneció, sabemos que descendió de una larga línea de rabinos alsacianos, de estos que eran los que hablaban el Yiddish en Francia, que después se apoderó Alemania. Y bueno, y en toda esta historia, que la Segunda Guerra Mundial fue porque los franceses fueron a recuperar, ¿fue la Segunda Guerra Mundial? No, fue la primera. Fueron a recuperar esos territorios con los que se había quedado Alemania, la Alsacia y la Lorena. Y entonces, en esta historia, lo que me parece profundamente interesante, que es que en un texto que encontré yo, porque ustedes no tienen idea de cuántos textos hay sobre estos temas. Y están desde todas las ideologías, de aquellos que dicen que la Alianza Israelita Universal fue una creación imperialista o colonialista de los franceses que intentaron imponer su lengua sobre los judíos de Medio Oriente, toda una serie de cosas, o hasta lo que dice este texto que yo encontré, que es muy interesante, que tiene que ver con lo que pasó en Siria, en Damasco, en la Siria de ahora, donde los judíos fueron acusados de hacer desaparecer, de haber matado a un monje francés y a su ayudante, nunca se los encontró, y no tuvieron mejor idea ahí en Damasco, y eso fue una cuestión que venía del antisemitismo europeo y del antisemitismo francés, en este caso, de acusar a los judíos del libelo de sangre, que los habían robado con, que los habían matado con la acusación más vieja que existía desde épocas medievales. Y lo que pasa es que los judíos estos de Damasco sufrieron enormemente, yo creo que esto lo deben haber hablado ustedes y yo ya lo debo haber comentado, pero en historia, en educación lo que abunda, ¿no, Dania? Y entonces en esta historia donde murieron líderes prominentes de la comunidad judía de Damasco y chicos que fueron encerrados y gente que fue maltratada, les hizo comprender, eso se llamó el Afer Damask, de esto que pasó en Medio Oriente, donde en general los judíos no habían sido ni tan maltratados ni tan perseguidos. Todo es relativo. Porque cuando yo escucho decir que los judíos vivieron mucho mejor en países musulmanes o algo así, depende dónde, depende cuándo, siempre lo digo. Bueno, y en este caso, estos judíos franceses, que fueron los primeros emancipados, esa emancipación que les dio Napoleón Bonaparte nunca les fue retirada, y ellos fueron ciudadanos franceses mucho más tempranamente que otros judíos europeos, bueno, entonces sintieron que tenían un deber, el deber de ayudar a estos judíos de Medio Oriente que vivían en ámbitos de mucha ignorancia, de mucho atraso, y que esto los colocaba en una situación de desventaja frente a los cambios que estaban ofreciendo el mundo moderno. Y entonces ahí se juntan, se reúnen y crean la Alianza Israelita Universal, que para eso fue creada, en razón de todo lo que representó el drama de estos judíos de Damasco. Y bueno, y entonces Charles Netter era un hombre que se había educado, tenía una educación académica en numerosos lugares, y además también tenía una visión humanista, una visión acerca de que era necesario, lo que era necesario hacer por los judíos para que mejorara su condición. Y bueno, él se va a, era Palestina, porque hay gente que le molesta que sería Palestina, y a mí decir Eretz Israel para esa época, yo sé que cuando yo era chica y a mí me enseñaron eso, siempre fue Eretz Israel, pero de hecho era Palestina bajo el mandato británico, va a ser después, en esa época era el Imperio Otomano. Y entonces él está mirando, así como fueron los otros que nosotros contamos, a mirar el terreno en directo. Y entonces ahí él decide que es necesario crear una escuela que eduque a los jóvenes para el tema del cultivo de la tierra y que sea con los métodos más científicos y más modernos que puede ofrecer los cambios que hay en esa época. Estamos hablando, más o menos, la escuela se inaugura para 1870. Entonces él se toma el trabajo, se va a Constantinopla, habla con el visir, se conecta y logra que le den un firman. Un firman es un documento donde el Imperio Otomano daba autorización para una operación económica, que en este caso fue la compra, yo puse hectáreas, porque a mí me cuesta mucho pensar en acres, en dunams, no sé en qué piensan en España. Nosotros acá pensamos en hectáreas. Y entonces ahí creo que el cálculo sería que más o menos serán 265 hectáreas que les van a dar para que ahí se instalen una escuela agrícola, que estaba entre Jerusalén y Jaffa, creo. Y esa va a ser la primera escuela que va a existir ahí en Israel para preparar a los jóvenes en en este nuevo emprendimiento. ¿Cuál es la idea que existe? Bueno, él la tiene, pero él no fue el único, Charles Netter. También otros están pensando que es necesario preparar a los jóvenes para que dominen la mayor cantidad de medios, de instrumentos teóricos y prácticos para desarrollar la agricultura en Israel. Y bueno, esto no es, eso es en un texto que ha escrito una historiadora donde dice que el sionismo en este caso es un sionismo que está pensado en un sentido agrícola, en estos judíos que retornan a la tierra, pero no desde un sentido tradicional, sino mucho más moderno, con mayores capacidades para desarrollar los nuevos modos de agricultura que ya en esa época se estaban implementando, ¿no? Y entonces se crean otras escuelas agrícolas. Y eso es lo que va a dar una especie de identidad a estos jóvenes que o han venido del extranjero, como yo leí en la vida de Pérez, que Pérez fue a una de estas escuelas agrícolas, donde se van a educar y donde van a ser todos dirigidos por ingenieros, por gente de una formación académica de mucha exigencia. Va a estar esta la Mikve Israel, después vamos a volver a ella, y después van a estar la Kaduri, la familia esta tan adinerada que estaba en China, dona para dinero, para una escuela para los jóvenes palestinos y también dona para los jóvenes judíos. Creo que a la escuela Kaduri creo que iba Rabin y otros, creo que Dayan también fue. Y entonces dice que es la identidad que se va a forjar en esos momentos. Estamos hablando de la época ya del mandato británico, estamos hablando de principios de, no tan principios, desde fines de la Primera Guerra Mundial, donde el territorio de Israel o de Palestina en esa época queda bajo la autoridad del mandato británico. Y entonces la idea es que haya una identidad de estos jóvenes que sean agricultores y de ahí el tema de la palabra está, la palabra sabra. Dulce ácido por fuera y dulce por dentro, y el temple que usaban estos jóvenes para. Hay todo un arquetipo que se va a crear en esa época. Lo que a mí me parece muy interesante es que costaba mucho entrar a esas escuelas, a la Mikve Israel, a la Kaduri y había otras más, y también los ortodoxos tenían su propia escuela de agricultura. Estaba leyendo que en los archivos se encuentran numerosas solicitudes de apellidos de gente muy conocida para poder ser aceptados en estas escuelas. Yo creo que estaban pupilos los jóvenes, vivían ahí. Y lo que pasa con él, con Charles Netter, el que él piensa esta escuela agrícola como la base de lo que serían otras pequeñas aldeas creadas con este criterio. Y ahí él empieza a sentirse un poco desilusionado porque piensa que en la Palestina de esos tiempos, estamos hablando 1870, no hay suficiente. Él está tratando de que vengan inmigrantes a instalarse a Israel y que se ocupen del tema de la agricultura. Entonces se siente desilusionado y se va. Entonces el que le va a insistir a él y que se va a ocupar de atraerlo y pedirle que vuelva es el barón de Rothschild. Y finalmente lo consigue y él vuelve. Entonces él ya había armado toda una serie de esquemas y se dice que los primeros que llegaron, porque igual la Mikve Israel siguió existiendo bajo distintos directores, uno de los que va a estar más tiempo es, tiene un apellido alemán que en este momento no recuerdo, pero que va a dar las clases en hebreo. Empieza toda una cosa novedosa, donde y además de esta cosa de mucha exigencia. Se dice que muchos de los que vinieron del Bilu hicieron cursos o tomaron en 1882, entran y llegan, cursos para capacitarse para la agricultura, porque esto es como cuando mi familia se vino de Ucrania, de lo que era el Imperio Zarista. Eran pocos los judíos que, por lo menos no esa parte, que sabían trabajar en agricultura, y mucho menos en un ámbito tan distinto como era este. Lo mismo pasaba con Palestina. Así que esta gente se capacita y se dice que, bueno, que él colabora con estas colonias para habilitarlos y capacitarlos. Lo que pasa que no tuvo mucha suerte Charles Netter, y al poco tiempo muere y él fue enterrado ahí en Mikve Israel. Mikve Israel tiene ese nombre porque es la esperanza de Israel. Evidentemente fue una gran esperanza. Hay una foto donde se lo ve a Herzl que está parado con un casco en la mano hablando con el emperador de Alemania. Creo que en 1898, me parece. Se dice que esa es una foto trucada. No firmo ni sí ni no. Eso es lo que estuve leyendo. Cuando me pongo a leer sobre esas cosas, tengo que confesar que todos esos temas a mí me resultan fascinantes. Y entonces lo cierto es que la foto está tomada ahí. Y lo que dicen es que se utilizaron en esas, en lo que se cultivó y la enseñanza teórica, para introducir numerosos cultivos nuevos en todo lo que significaba, sobre todo para las granjas, para las moshavim, y me imagino que después habrá sido con los kibbutzim del mismo modo. Pensemos que los kibbutzim ahora, que no son lo que eran antes, también ahora tienen industrias, tienen cosas, pero en esa época la agricultura fue elemental y fundamental para el desarrollo o la base económica de lo que fue el Estado judío. Así que a mí me parece que, y estaba leyendo que los grandes políticos, bueno, el Ben Gurión no, pero muchos de ellos estudiaron en estas escuelas, se formaron, se conocieron, se hicieron amigos y después lucharon por la creación de un Estado judío. Muchos de ellos fueron militares y eso también es muy interesante, y no estoy tan segura si todo el mundo la conoce. Estoy hablando en este caso más bien de la Escuela Kaduri, que me voy a buscar información porque también me pareció bastante interesante todo lo que se enseñaba, todo lo que se estudiaba y esa capacidad increíble de mirar hacia el futuro. Pensemos que Israel existe ahora, y por eso me gustaría que la gente entendiera la importancia de estudiar esta historia, de cómo hubo gente que fue capaz de proyectar un futuro para que Israel exista hoy y sea también lo que es. Y tengo que contar otra cosa. A mí un país que me gustó mucho, yo creo que te lo dije acá, me gustó muchísimo Portugal. Y nosotros en esos viajes que hacíamos en Portugal íbamos con microbuses. Y entonces yo veía la plena época de la cosecha de la aceituna, ¿no? Y entonces cuando vine acá y veía cómo sacudían los árboles, ponían unas grandes telas transparentes para que cayera, lo estaba mirando, no me lo contó nadie, esto lo vi. Y entonces entré y miré en Israel, que también es un país que el cultivo de la aceituna es importantísimo. Voy a decir una cosa, estoy hablando en una radio que está en España, voy a decir que las aceitunas, que me gustan muchísimo, las más ricas, las comí en España y las comí en Granada, las comí en el sur de España. No me parece que haya nada más rico que eso. Pero bueno, eso es acá entre nosotros. Bueno, lo cierto es que yo vi las máquinas con que en ese mismo momento en Israel se estaba cosechando la aceituna. Bueno, son maneras de aggiornar un país, sacarlo adelante y pensarlo en un sentido moderno y científico, ¿por qué no? Para crear de ese pequeño país que fue ese pedazo, ese pañuelo que está ahí en el Medio Oriente, que es lo que es Israel hoy en la actualidad, gracias a toda esta gente que hizo proyectos, que pensó y sobre todo proyectó un futuro. No sé si te parece que tenemos algo más para hablar de estos temas.
Yo creo que no, que este tema de Mikvé Israel y las escuelas agrícolas ha quedado claro y seguiremos abordando nuevos temas en esta historia de las diásporas centrada en el sionismo ahora, en la próxima entrega, dentro de 2 semanas, si te parece bien.
Bueno, yo digo, les gustará a la gente, le parecerá interesante. Yo siempre pienso que lo que me gusta a mí debe ser tan fascinante para el resto de la gente. Tal vez no, pero a mí me parece que esas cosas hay que hacerlas. Así que si como ustedes me dan la chance, por lo que me siento enormemente agradecida, bueno, vamos a seguir trabajando con todas estas cuestiones.
Pues muchas gracias y hasta la próxima.